son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenido aquí a Radio Universidad de Chile. Ya estamos en este día lunes en el programa Convergencias, recibiendo a nuestros panelistas y comenzando nuestra conversación de una tarde y de un día muy agradable. Qué grato terminar el día viniendo aquí a la radio y pudiendo conversar de temas agradables. Podría haber sido que hubieran tenido que hablar temas desagradables o otros resultados de la...
El día pudo ser otro.
O sea, don Isidro Solís, muy buenas noches.
Don Rodolfo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Don Emilio Oñate. Emilio.
Buenas noches, don Rodolfo.
Lo echamos de menos. Dijimos que estaba usted con unos días de asueto semana pasada y está de vuelta.
Sí, lo pasé muy bien, descansé mucho.
Bueno, sabemos que estaba en el Caribe.
Es, en Valle Ibe, que lo recomiendo.
Para efecto de los auditores, hay que decir que tiene un bronceado increíble. Sí,
que se me ha ido pasando.
Un tono de febrero. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día que estaba esperado desde hace ya bastante rato, de cuando se colocó la fecha del 1 de octubre para entregar el fallo en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Un fallo que es contundente, un fallo que a la vista de para la diplomacia boliviana es un fracaso y es un golpe tremendo, tremendo a lo que significa las expectativas y toda la campaña comunicacional. Tremendo, y aquí lo hablamos muchísimas veces, Isidro, desde el punto de vista de lo que ha hecho Evo Morales en materia comunicacional y de aquí hacia adelante cómo se recompone una relación luego de todo lo que habló y todo lo que destruyó Morales en torno a la relación con Chile, llegando finalmente a una Corte Internacional de Justicia. Comenzamos con esto, recién escuchábamos a Felipe Pozzo y sus invitados hablando profundamente también de este tema, que da para mucho, mucho análisis, donde aquí en este programa ya habíamos hecho y habíamos hablado largamente de esta situación, y ahora ya con un caso allí, presente, una determinación contundente. Don Isidro, ¿cómo le va?
Bien, a ver, yo debo reconocer hidalgamente que el fallo me sorprendió. Yo estaba entre los integrantes de la Legión de los Escépticos. Yo pensé que, de acuerdo a la forma en que ha ido fallando la Corte en los últimos litigios, existía el riesgo real de que termináramos con una salida salomónica y no estrictamente jurídica, y eso para Chile era un riesgo, perdón. No un riesgo grave, porque siempre supimos desde el principio que la demanda no era otra cosa que intentar imponernos una obligación de negociar con determinados adjetivos. En el máximo, Bolivia lo que quería era una negociación con finalidad predeterminada, es decir, que la finalidad presidiera desde el primer día la negociación, o sea, que el resultado era que Bolivia tenía que pararse de la mesa con una salida soberana al mar, independiente de cuáles fueran los contenidos de esa negociación. Ese era el primer riesgo, que claramente ya está descartado. Pero en segundo, una cosa más difusa que iba a ser presentada por Bolivia como un triunfo político, que era una imposición o una exhortación, ya en la cota menor, una exhortación de la Corte a la negociación. La verdad es que el fallo ha sido una derrota para las aspiraciones bolivianas en toda la línea. Y ha sido en toda la línea porque el análisis que hace de los planteamientos bolivianos, uno por uno, muy puntuados, y descartándolos de acuerdo a lo que han sido los principios del derecho internacional, la verdad es que, y además con la contundencia de la votación, 12-3, hace que la demanda boliviana en la práctica quede en el limbo. Pero más allá de eso, la complicación a partir de hoy día mismo es, bueno, ¿y ahora qué viene? Lo dijimos más de una vez en estos micrófonos, porque el problema es que Morales, en su extensión de la confrontación con Chile, ha creado un escenario que es extraordinariamente difícil de administrar en los límites de una buena negociación. Bolivia se comportó en este litigio como un negociador de mala fe. Y voy a ser responsable y voy a explicar mi afirmación. Bolivia trató de transformar prácticas diplomáticas en principios jurídicos y en obligaciones jurídicas, y desde ese punto de vista invalidó todas las formas de funcionamiento de la diplomacia normal en el trato de dos estados. Porque cuando Bolivia transforma una práctica diplomática, que es el del tratamiento respetuoso de una petición, y establecer siempre un escenario en el cual las partes puedan sentirse cómodos para expresar sus aspiraciones, buscando siempre una salida no confrontacional, y eso trató de transformarlo en la aceptación de Chile de obligaciones jurídicas con un objetivo predeterminado en favor de Bolivia, hace que a partir de ahora la práctica diplomática de Chile respecto de Bolivia quede extraordinariamente limitada. ¿Cómo nos volvemos a sentar con un espíritu amplio si cualquier cosa que digamos, el solo hecho de volvernos a sentar a la mesa, los bolivianos pueden volver a presentarlo ante los tribunales internacionales y ante el mundo como la aceptación per se de Chile de que su causa tiene la razón? ¿Cómo volver a abrir una negociación sin el riesgo de que Bolivia utilice una disposición del gobierno de Chile a tener la sensibilidad para escuchar sus necesidades y para atender los problemas bolivianos con buen espíritu, con un espíritu constructivo y con la aspiración de encontrar una solución razonada y de acuerdo para dar satisfacción a sus problemas, sin correr el riesgo de que Bolivia transforme esa actitud de Chile en una obligación aceptada respecto de Bolivia? La verdad es que, como lo dijimos alguna vez, lo que hizo Evo Morales con esta demanda fue dinamitar las relaciones entre Chile y Bolivia durante un plazo muy largo. Aquí necesariamente la Cancillería chilena va a tener que revisar profundamente sus formas de relación respecto de Bolivia para no volver a dar nunca más la posibilidad de que su actuación se vuelva en contra de Chile. Uno puede tener, está claro, esos tratamientos diplomáticos y esas formas diplomáticas respecto de co-tratantes de buena fe. Caso que Bolivia nos ha demostrado que no está dispuesto a seguir como país, y eso, que es la base de las relaciones internacionales, eso que ha sido destruido es lo que va a ser más difícil de reconstruir y es lo que va a ser más difícil volver a tener la posibilidad de sentarse en la misma mesa.
Saludamos el ingreso del cuarto panelista. Tercer panelista, en realidad. Patricio Tombolini.
¿Puedo valer por dos, dices tú?
No, que son tres. Yo conduzco y son tres panelistas, pero también yo intervengo. Pero
hola, buenas noches.
Buenas noches, Pato. Le iba a dar la palabra a Emilio para que pudiéramos tocar este tema también otro elemento.
Bueno, yo creo que este es el tema del día, ¿no? Y uno lo puede ver en los distintos medios de comunicación, redes sociales, canales de televisión, radio. O sea, se tomó la agenda... Mira, quiero hacer un paréntesis, permítame. Yo sé que el programa, vamos a hablar casi todo el programa de la Haya.
La primera media hora.
Yo lo que quiero decir es que esto invisibiliza el episodio de la banderita chilena del presidente Piñera con Trump, que yo realmente, yo sé que tengo que decirlo, lo podría haber dicho después, pero yo realmente, mira, yo estaba en una reunión el día viernes, en la tarde, y vi esto por Twitter y yo pensé que era un meme.
Que lo, era un montaje. Que
o
era
sea,
un meme,
yo, que era yo primera, había... lo, mi primera reacción fue pensar que esto es un meme.
Claro.
O sea, que es una cosa trucada, ¿no? Claro. Realmente, yo realmente quiero decir que a mí me parece, pero el desatín, o sea, pero qué barbaridad. Mira, frente a un presidente payaso, como es Trump, frente a un presidente que es desprolijo en las formas, Piñera tenía una tremenda oportunidad de aparecer como un estadista, como un jefe de Estado. Se despacha esta escena que realmente es impresentable, payasada. Porque además es muy mala, porque nos deja como en una suerte de situación de sumisión, de no sé cómo diría yo, hasta un tanto rastrera. O sea, realmente qué lamentable.
¿Qué le habrá recomendado?
Yo no sé, eso, yo ¿no? lo que he alcanzado a escuchar de algunos analistas o comentaristas políticos es que esto se salió absolutamente de libreto y va. Yo creo que estaba a pasar a la historia como una de las más grandes piñericosas, probablemente del segundo periodo del presidente Piñera, porque realmente yo lo encuentro sorprendente. Yo el fin de semana pensaba en comentar esto, ¿no? Y claro, tuvo la fortuna Piñera de el tremendo batatazo de La Haya, ¿no? Porque si no esto hubiese sido hubiese sido parte del comentario, del análisis probablemente. Mira, toda esta semana.
Una periodista que cubre Washington, estamos hablando de una periodista que trabaja para un medio latino. Sí. Me dice que nunca había visto esto, no, que ha sido ha reporteado por años y ha visto la cantidad de presidentes que han llegado,
no,
y nunca ha visto un presidente tan desatinado.
No, y yo creo que hacemos
haciéndose el chistoso.
Claro, yo creo que hicimos un ridículo.
Y la otra vez cuando se sentó en la, en la mesa oval.
Sí, pues, ya nos tiene acostumbrados a la... O sea, en realidad uno tiene que tiritar con las reuniones de Piñera con el presidente de los Estados Unidos. Pero la verdad es que esto es más delicado porque está en juego un emblema nacional. Oye, yo no creo en esto... Ninguno aquí es conservador, ni mucho menos, pero de verdad, yo lo veo, o sea, creo que se ve tan mal, yo realmente no lo podía creer, y lamentablemente es cierto. O sea, se hizo este
hizo la
este
banderita con la banderita chica, chica.
Que realmente o sea, sorprendente. O sea, yo creo que es de un mal gusto, de una insisto, de una falta de decoro, de sentido de la ubicación para un presidente que finalmente representa a un país, ¿no? Representa a un Estado. Bueno, cierro ese paréntesis y digo lo siguiente. Yo creo que lo de La Haya se ha tomado la agenda y de verdad, también como lo planteaba Isidro, realmente yo creo que el resultado es absolutamente sorprendente. Mira, yo, ustedes saben, estoy en contacto con varios juristas, expertos en derecho internacional, y efectivamente, yo tengo que reconocerlo también, varios, en varias conversaciones, o seminario, o conversatorio, yo había escuchado en más de alguna oportunidad a varios analistas y expertos en derecho internacional que esta demanda de Bolivia, desde el punto de vista jurídico, no tenía mayor sustento. O sea, que jurídicamente, por decirlo de alguna forma, así en un lenguaje un poco leguleyo, la causa de pedir de Bolivia, ¿no?, era bien inconsistente, digamos, ¿no? Que no había mucho fundamento jurídico.
Pero comunicacionalmente construyeron...
Pero todos... Exacto, todos reconocían que comunicacionalmente y que finalmente como este era una cuestión no solo jurídica, por decirlo de alguna forma normativa, propia del derecho de los tratados, sino que también había una cuestión política, bueno, como ocurre regularmente en cualquier tribunal, ante cualquier tribunal del mundo, frente a distintas peticiones que los intervinientes realicen, es muy difícil que un tribunal le diga a todo que bueno a una parte o le diga a todo que no a otra parte, ¿no? Entonces, pero la verdad es que no, la verdad es que lo que tenemos es que lo de los casi, no son, creo que son 8 o 9 puntos de la demanda boliviana, todos se cayeron y el tribunal resolvió 12 votos a favor de Chile y tres a favor, tres en contra, ni siquiera a favor de Bolivia, porque con alguna, o sea, es un fallo muy contundente para la posición chilena. Y yo creo que y hay que decirlo, ¿no? Porque uno además también he escuchado distintas opiniones en círculos cercanos a la Cancillería, ¿no? O académico. Nadie se esperaba un resultado como este. Ni el propio gobierno se esperaba, ni la Cancillería chilena se esperaba un resultado como este. Todo lo contrario, las señales que estábamos recibiendo los días previos al fallo, el no viaje, por ejemplo, el canciller Ampuero, era una señal bastante locuaz. Nosotros sabemos que en política y en el gobierno, en lo gubernamental, las señales, por ejemplo, el viaje o no del presidente de la República o del canciller al tribunal, son señales políticas y también comunicacionales que dan cuenta de que se esperaba un escenario, si ustedes lo quieren, más de sentido común, ¿no? O sea, uno hubiese esperado que el tribunal hubiese recomendado a Chile dialogar, ¿no? Sin desconocer la vigencia de los tratados, del tratado de 1904. Pero no. No solo el tribunal no reconoció, no le reconoció o no estableció la obligación de Chile de sentarse a negociar, sino que reafirmó una cuestión que recuerdo haber conversado acá también y lo hemos escuchado en distintos análisis, de que ninguna de las actuaciones de Chile en los últimos años y a lo largo de su historia han establecido una posición chilena, por decirlo de alguna forma, esto de la denominada teoría de los actos propios, que las propias actuaciones de Chile son expresión inequívoca de que Chile había tenido la intención de negociar y en virtud de eso entonces Chile estaba obligado a negociar. O que las resoluciones, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la OEA eran vinculantes y obligatorias y no meras recomendaciones para los estados para resolver sus conflictos por la vía de la conversación, de la negociación. Entonces, yo primero creo que es un resultado bien inesperado para nosotros y desde luego para Evo Morales. Basta ver, o sea, era no sé, pues basta ver el rostro de Evo Morales.
O sea, tú dices inesperado por la contundencia.
Por la contundencia.
No porque hubiese tenido otro camino, que a lo mejor se podría haber dicho, oiga, bueno, siéntense a conversar,
claro.
Se les obliga a que usted pueda.
Pero la contundencia del fallo.
Exacto. Y no te obliga a sentarte a negociar una salida soberana al mar. Que eso me parece que.
No te obliga.
¿Sabes lo que?
Perdona, y una última cosa, Pato. Y lo otro que yo creo es que el gobierno de Evo lo que hizo fue alentar expectativas.
Obvio.
O sea, de hecho, así como decíamos, que el viaje de. El no viaje, ¿no? Perdón. Del canciller Ampuero al tribunal, a la Haya, es una señal. También el viaje del presidente de Bolivia al Tribunal Internacional de Justicia, a la Haya, también es una señal de triunfalismo, que evidentemente se le ahogó la fiesta al presidente Morales. Entonces, la reflexión, y podemos seguir desarrollando esa reflexión, es que ¿qué es lo que viene ahora para Bolivia? Yo no tengo tan claro que Bolivia haya tenido un plan B en un escenario tan, tan malo para ellos. Porque yo creo que ellos podrían haber previsto, bueno, a lo mejor un fallo o una resolución del tribunal que no fuera tan categórica, pero que en parte reconociera algunas de sus pretensiones como para poder tener de dónde tomarse la posición boliviana y continuar, ¿cierto?, el diálogo o la ofensiva comunicacional que también la han diseñado. Pero yo creo que el fallo es tan contundente que probablemente Evo no tiene un plan B para enfrentar ahora esta situación. Lo va a desarrollar, qué duda cabe. Ahora, recordemos también que Evo está en elección el próximo año.
El próximo año de elección.
Marzo. Entonces yo creo que es muy positivo para Chile.
Y ya hay voces, bueno.
Muy positivo para Chile.
Mesa
muy
va a ser el presidente.
Muy negativo para
¿ves? Claro. ¿Sí? ¿Tiene cara?
Mira,
¿tú que has estado en los organismos internacionales?
No, pues yo estuve con Mesa en México, observador. Sí, pues. Pero mira, yo quiero partir por lo que decía Emilio. A mí me parece una tremenda pelotudez la que hizo el presidente Piñera. O sea, es para sentir...
Es una pelotudez.
No, es para sentir vergüenza. Es una forma de vasallaje ante el imperialismo. Delante de un presidente que se ríe con una cara despectiva impresionante. Un presidente que es el jefe de Estado de la primera potencia mundial, donde todos los presidentes se arrodillan, pero con decoro, con dignidad. El presidente Piñera con su comportamiento ha humillado la honra de Chile. Ya ha tenido la suerte hoy de que este fallo tapó su desaguisado, su falta de capacidad de entender que él es el presidente de Chile y que tiene que tener dignidad en el cargo. No estoy diciendo que hay cosas que no, él puede hacer chistes, abrazar a los presidentes, no, contar cosas. Estoy hablando que él no puede con ese gesto decir que la bandera de Chile está dentro de los Estados Unidos, porque este país hace rato dejó de ser colonia norteamericana cuando Salvador Allende, con absolutamente todo el Parlamento, incluido la derecha, nacionalizó el cobre, generando un concepto en el derecho distinto. Quiero expresar mi vergüenza.
¿Cuánto uno se acuerda del aquí y ahora a propósito del fallo de la Haya?
Sí, ¿no? del lago. Sí. En México fue una reunión de presidentes.
Claro, en México.
Mira, yo quiero expresar mi vergüenza, primero. Segundo, creo que esto también lo favorece porque todavía no se ha puesto como tema la famosa grabaciones de Armanet, donde aparecen el respaldo de las operaciones de compra y venta de acciones con información que le permitió al presidente obtener ventaja en relación con información privilegiada. Tercero, yo creo que esto es un tremendo éxito para la diplomacia chilena, pero este no es un triunfo del gobierno del presidente Piñera. No. Si uno mira, lo que ha habido es una continuidad histórica de la Cancillería chilena, que muchas veces nos hemos quejado porque han habido ocasiones en que han querido parecer el niño terrible del mundo latinoamericano. Acá creo que hay que felicitar el profesionalismo de nuestros funcionarios de la Cancillería, entender que las políticas, las relaciones internacionales son políticas de Estado, que todos los partidos políticos, absolutamente todos, han respaldado desde la vuelta a la democracia de manera permanente las acciones y gestos que han hecho nuestros presidentes. Así que yo creo que las felicitaciones son para la Cancillería. Yo creo que el gran problema es, ahora, yo creo que esa discusión que había si no íbamos del Pacto Bogotá o no íbamos, no tiene sentido, porque lo que ha quedado claro, y Isidro lo decía, que aquí han triunfado los argumentos jurídicos. Acá lo que se ha impuesto es una mirada del más alto tribunal a nivel internacional, que es el que resuelve la controversia entre los países. Y no podía haber otro fallo distinto, porque cualquier cosa que tuviera que ver con licuar los límites generaba un problema en muchos países del mundo. Y yo creo que no está ningún país en condiciones de discutir los temas fronterizos. Pero yo creo que el gran perjudicado aquí es Evo Morales. Evo Morales y la política interior boliviana, porque siempre que han tenido problemas nuestros hermanos bolivianos, han usado el problema del mar para generar condiciones internas en su favor. Y Evo Morales se aventuró, logró acuerdos en torno a lo que él estaba haciendo y manipuló, si es cierto que manipuló la opinión pública, las expectativas de los bolivianos. Chile es un país que ha estado siempre abierto, que le damos facilidades en el puerto de Arica y en el puerto de Antofagasta, que hay libre tránsito entre la frontera, que la represión del narcotráfico se hace de común acuerdo con ellos. Entonces, de verdad, creo que yo le vi la cara a Evo Morales cuando habló, no aceptó preguntas, pero creo
tenía
que
una cara a 2 metros.
Claro, creo que él es el gran perdedor. Y acá se van a alzar otros candidatos con más fuerza. Yo creo que Carlos Mesa, que fue un leal colaborador en torno a este tema de política,
fue vocero
de Estado. Fue un leal colaborador.
Fue vocero de esta campaña.
Pero fue medido. Él jamás se excedió en el tono. Cuando yo decía que estuve en México con él, hubo un grupo de chilenos que estuvimos conversando de esto y otros temas, pero muy por encima, súper livianito, una conversación más bien de buenos vecinos.
Ya.
Sin embargo, yo creo que hoy día el presidente de Bolivia está metido en un gran forro y creo que los chilenos tenemos que tenderle la mano, no cambiar las cosas, seguir pensando en la integración, crear condiciones de más integración, de mejorar las condiciones de libre tránsito, facilitar el acceso a los puertos.
Yo creo que el momento, Pato, apuntas tú, es el momento de la política, es el momento de establecer los lazos que se han ido a cero. Los lazos con política. Recordemos que el gobierno de Evo Morales es un gobierno progresista, un gobierno izquierda, pero que hoy día a todo nivel no tiene ninguna relación con Chile. Yo ¿ustedes han estado en Bolivia alguna vez? Me imagino que sí, han pasado alguna vez por Bolivia.
Yo he estado en La Paz.
En La Paz,
muy,
estado,
muy
usted, no, yo no he pasado
cómo
nunca.
Bolivia, bueno, desconocemos. Yo he estado en Bolivia un par de veces. La verdad que Bolivia es un país muy retrasado, con una alta predominancia indígena y un país serio, muy retrasado, sí. Y que uno, yo creo que al revés, en vez de cerrarnos a los liderazgos solamente de Morales, establecer nuevamente relaciones. Yo creo que el norte de Chile, y ahí sostengo que debe establecer relaciones con, sobre todo, bueno, estimular siempre el tema de los corredores bioceánicos. Chile mira hacia el Pacífico, es muy interesante esa perspectiva de los puertos del norte, pero sobre todo crear ejes que tengan relación y polos de desarrollo comerciales y estimular, y sobre todo en términos de seguridad establecer nexos siempre con Bolivia, con las policías. O sea, el tema del narcotráfico en esa extensa frontera es tremendo, y tú para controlarlo tienes que tener nexos siempre con las policías, con los organismos de los otros países, porque si no, no vas a controlar nunca este tipo de contrabando. Pero por otro lado, el desarrollo de Bolivia, yo creo que está de la mano. Nosotros también somos un país más desarrollado y hay mucho potencial para poder seguir adelante y establecer, pues digo, creo que es el momento también de la política y de mirar con altura de mira lo que viene. Isidro, ¿no?
Tú me puedes, sí, dudas. Lo que pasa es que me cuesta imaginarme el desarrollo de una relación con Bolivia estando todavía Morales en la presidencia. Es muy difícil. Cuando tú rompes el cristal de la confianza, la verdad es que eso no se restablece, porque además él ha hecho una cantidad de cosas que uno, con el mejor de los lenguajes, puede decir de cosas imprudentes, pero que la verdad, si uno tuviera un poquito más de epidermis, tendría que decir una cantidad de provocaciones que han sido tremendas. No se olviden ustedes cuando fueron detenidos en Chile en actividades ilegales, derechamente ilícitas,
soldados
bolivianos, y cuando se le entregaron al gobierno de Evo Morales, lo que él hizo fue condecorarlo.
Exacto.
Entonces, la verdad es que, por eso te digo, que con una persona que tiene ese tipo de conducta, la verdad es que, ¿cómo restableces una relación normal sin ser imprudente, sin entregar el destino de tu país en las manos de alguien que lo que uno debería pensar es que va a actuar de mala fe? Porque la verdad es que lo que ha hecho hasta el momento, esa ha sido su conducta y no tendríamos por qué esperar que cambiara.
Ahora, quienes también miraron esto y recibieron con gran satisfacción el fallo es la Cancillería peruana.
Sí, claro.
Yo entiendo, estoy leyendo aquí El Comercio de Lima, la mirada que tiene Perú sobre este tema. Era complejo también sentarlo a conversar porque finalmente
son ellos los terceros involucrados.
Pero evidentemente que hay un tercero que debe efectivamente sentarse a conversar en otro tipo de fallo. O sea, Perú tiene un rol que cumplir en cualquier conversación que pudiese abrirse a una salida marítima a Bolivia.
Falta, yo creo, Isidro, que falta tan poco para las elecciones en Bolivia, que yo creo que es posible establecer nexos con otros líderes políticos para señalar que Chile tiene la mejor disposición, pero que Evo Morales ha sido un impedimento y un provocador que limita o impide esto. Y los pueblos se dan cuenta de esas señales. Pero nosotros debemos estar con las manos abiertas. Sí, no han dado la razón, nuestros argumentos han sido sólidos.
Cierto, pero claramente la nuestra a partir de ahora tiene que ser una
sí, pensando
exigente. Exigente.
Sí, por supuesto.
O sea, no vamos a partir una relación desde la confianza, sino desde la desconfianza. Esa es la realidad. Y por lo tanto, a partir de ahora, para establecer una relación con autoridades bolivianas, uno tiene que exigirles a las autoridades
pruebas de confianza.
Pruebas de confianza.
Que Evo Morales no las va a poder entregar.
Exactamente. Y claridad en las intenciones respecto a lo que están haciendo.
¿Vamos a la pausa?
Oye, si ¿te parece, tengo sí? 30 segundos.
Dale, sí.
No, porque solo va a terminar adelante. Lo de Trump. Yo no quiero hablar, sino que quiero leerles. Me llegó la copia de una carta de Elizabeth Subercaseaux.
Ah, la leí. Fantástica.
Si alguien lo ubica, Elizabeth Subercaseaux es una gran periodista y una gran escritora chilena que vive en Estados Unidos.
Buenísima la carta.
Tiene 7 párrafos, solo voy a leer el primero y el séptimo para darle contexto.
Yo no la he leído, dale. Dice, es muy buena.
Llevo 30 años viviendo en Estados Unidos y por la televisión he visto en la Casa Blanca a prácticamente todos los mandatarios del mundo, pero nunca había visto a uno blandiendo ante las cámaras una bandera, ni de Estados Unidos ni de su país, hasta que llegó Sebastián Piñera mostrando una bandera de Estados Unidos con una banderita chilena incrustada en la norteamericana. Hay 5 párrafos de consideraciones, para el último, que dice: ver al presidente de Chile rindiéndole semejante homenaje a Donald Trump me dio escalofrío. Lo digo sinceramente y con todo respeto a la institución de la presidencia en Chile. Poner la bandera de un Estado dentro de la bandera de otro Estado humilla al país entero. Nosotros no somos una rayita ni una estrellita en la bandera de ningún país. Lo que ha hecho el presidente Piñera es una falta de respeto para su propia bandera y eso es inaceptable. Solo quería decir que suscribo plenamente lo que escribe Elizabeth Subercaseaux.
Pausa y ya regresamos aquí en Convergencia en Radio Universidad de Chile. Vamos a hablar luego de los 30 años del triunfo del no. Aniversarios que se van a realizar durante toda esta semana. Volvemos luego.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Que sea ley, la revolución de las pibas. Un cortometraje documental dirigido por la periodista María José Gaona. El registro aborda la vigilia desarrollada en las calles bonaerenses el 8 de agosto, día en que el Senado argentino votó en contra de la ley de interrupción del embarazo. Martes 2 de octubre a las 19 horas, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada liberada. Colaboran Radio Universidad de Chile y Mesa de Acción por el Aborto Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Volvemos en Radio Universidad de Chile. Estamos viendo una foto histórica del día 6 de octubre de 1988.
O sea, del 5, pero fue publicado en los diarios internacionales del 6.
Es decir, eso es la noche, en el comando del no.
El momento exacto.
Cuenta, no la podemos, no es televisión, pero es el comando del no.
El momento exacto, ¿sí?, en que nosotros acabamos de cruzar, habíamos esperado toda la tarde.
Ahí fue el que reconoce, ahí fue.
Acabamos de toda la tarde habíamos estado esperando que el gobierno reconociera el triunfo. Al revés de eso, el gobierno había dado a las 7:30 un primer conteo con una cantidad ínfima de mesas, creo que eran 70, 72 mesas, en las cuales se daba una ventaja al sí. Sí. Ya eran prácticamente las 11 de la noche. Y en ese momento, después de una larga discusión en el comando del CACE, porque la verdad es que la situación era muy tensa, se toma la decisión de entregarle al país los informes que teníamos nosotros de nuestra red paralela de apoderados.
Ricardo Lacos cuenta el otro día que él tiene una gran pelea o disputa con el general Arriagada porque no quería salir pues, todavía.
Porque eso fue más temprano.
Ah, eso fue más temprano.
Eso fue más temprano. Eso fue después de la lectura que hace el subsecretario del Interior, que hace Cardemil, a las 7:30 de la tarde. Lago, efectivamente, su planteamiento era que nosotros contestáramos inmediatamente
mostrando el
conteo paralelo, en que teníamos mucho más de esas 72 mesas y que teníamos una tendencia muy grande, y hubo ahí una diferencia de criterio, pero finalmente se impuso el criterio más conservador, de esperar a que el gobierno reconociera. Nosotros no queríamos que se nos produjera un quiebre en la situación, porque la verdad, para decirlo con todas sus letras, nosotros estábamos preocupados en ese momento porque teníamos indicaciones serias de que Pinochet se preparaba para desconocer el triunfo del no, y que las indicaciones que nos llegaban es que se estaba preparando un decreto de estado de sitio, y por lo tanto la situación era muy tensa. Pero ya a las 11 de la mañana, de la noche, poquito después de las 11, se hace esta discusión y tomamos la decisión, pero ya como última, se toma la decisión en el comando de dar nuestro conteo paralelo, que ya eran muchos miles de mesas, y nosotros teníamos claro que el no ganaba, y cruza todo el ejecutivo del no, en ese momento encabezado por Genaro Arriagada y don Patricio, al centro de prensa. Y en el momento exacto en que se pide silencio a la prensa para dar el conteo del comando, en el segundo piso, atrás de donde estábamos nosotros, estaban la gente de radios que uh-huh. estaban transmitiendo desde el comando, y en ese justo momento en que va a empezar a hablar el vocero del no, se abre una ventana y un periodista, que no sé quién sería, grita: el general Matei reconoció el triunfo del no. Y en ese momento ustedes comprenderán que la explosión fue obvia. O sea, la reacción automática, nos empezamos a cantar la canción nacional, los fotógrafos se nos fueron encima todos sacando las fotos más espectaculares que pudieran, y parece que esta fue la foto más expresiva, porque apareció al otro día en todos los diarios del mundo como la foto del...
Ese momento, efectivamente, es Gema Contreras, periodista cooperativa, quien le saca...
¿Quién de ella, oye?
La Gema está viviendo allá en Cajón del Maipo.
Ah, sí, está retirada. Ella fue muy, muy, un saludo para ella. Ella fue muy, muy peleadora. Muy peleadora.
No, la Gema, muy buena periodista. Gran periodista.
Y la otra, la Manola Robles.
Pero la Gema estaba en, cubría la Moneda, de cooperativa, imagínate lo que era en esos tiempos. Y le saca la cuña a Matei, y es la que Matei dice, sí, parece lo que dice Matei en ese minuto, ¿no?
Vengo a desactivar la espoleta.
Vengo a sacarle la espoleta a la gana.
Claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, esto lo dije aquí mismo hace tiempo, yo creo que Chile le debe un homenaje a la decencia de Matei. Si él no tiene ese comportamiento, él sabía que encerrado en la reunión que llamó Pinochet, por la voluntad férrea de Pinochet, le habría impuesto el decreto de estado de sitio.
Para firmar un documento.
Claro, no, pero se imponer el decreto del estado de sitio. Entonces, Matei salvó el enfrentamiento en este país. El tipo tuvo una responsabilidad impresionante que hay que reconocerla. Junto con muchos otros ciudadanos que trabajaron. Germán Quintana estaba a cargo de los cómputos.
El que estaba a cargo en realidad era Gonzalo Manner.
Gonzalo, claro, sí, y Germán Quintana
era el jefe, y Germán era como su operativo.
Sí. Oye. Entonces hubo una maquinaria impresionante de confianza, de voluntad. Mira, yo siempre me acuerdo que nos dieron a todos carpeta. Yo vivía en esa época en el paradero 7 de la Gran Avenida y teníamos que llegar temprano. Y yo salí como...
¿Fuiste apoderado mesa?
Sí, pues salí como a las 6 y... No, como a las 7 de la mañana, y había gente caminando con su carpetita, el mismo color, y un tipo que se sintió mal, un cabro, no sé qué edad tendría, no me acuerdo, estaba con fatiga. Y yo salgo y estaba parado en la reja en la casa. Y entró, lo pasamos al baño, yo no sé ni cómo se llama, pero era un apoderado, un chiquillo joven, que iba a ser parte de este tremendo esfuerzo democrático, porque fue un tremendo esfuerzo. Y es lamentable que hoy día tengamos interpretaciones distintas. Hace unos días atrás se ha intentado ponerle dueño al no. Y la verdad que todos los que estuvimos ahí...
Perdón, ¿qué te pareció la columna de Tironi del día sábado en el Mercurio? La interpretación que hace, ¿no la viste? ¿No la viste tampoco?
Sí.
Bueno, a grandes rasgos señala todo lo que conocemos y da una mirada también desde la perspectiva de la participación del Partido Comunista, cómo fue o cómo no fue y cuál fue la tesis que mantuvo el PC hasta el final, hasta 3 meses antes, cuando sí, de alguna manera incentiva a inscribirse en los registros electorales, ¿no?
Pero sí, eso efectivo, cambiaron, sí, y fueron un aporte en la etapa final de campaña. ¿Cómo se llama este cabro que era actor que sale en la franja del no con el símbolo? Sí. No es Goich el apellido.
Yo sé que a quién te estoy refiriendo, pero no me acuerdo el nombre.
¿Te acuerdas de él? Que fue porque el PC puso varios rostros en la, pues, en la franja.
Pero mira,
en la franja del no.
De lo que tú estás diciendo, yo también leí la.
La lista.
Mira, a mí me parece. O sea, a ver, primero me parece innecesaria la columna. Innecesaria, ¿no? No sé qué se suma, qué resta. Es una opinión, por supuesto, muy sugerente en el Mercurio del día sábado, ¿no? Y yo creo que lo más lamentable es que es un signo de... Es una señal más de disgregación de la coalición opositora, ¿no? O sea, lamentablemente, yo en esto creo que uno tiene que ser objetivo, ¿no? O sea, lo que uno puede ver, independientemente de lo que nos gustaría, es que la oposición tiene visiones, miradas distintas, no logra encontrarse. Yo no sé a propósito de qué Tironi se escribe esta columna, ¿no? Y yo creo que es una mala señal. O sea, no contribuye a la generación de un relato común en la oposición. Esto es como mira, nadie puede decir, lo acaba de decir el Pato, el Partido Comunista se sumó los 3 últimos meses, pero eso tiene algo de mal, eso le pone o le quita validez al Partido Comunista, le resta legitimidad para decir que todas las fuerzas de oposición a la dictadura contribuyeron al triunfo del no. No le quita ni le pone nada. Entonces, yo creo que es señal del tiempo que la oposición... que es la oposición está viviendo, estamos viviendo una oposición que no logra encontrar un relato común. El hacer tanto énfasis en interactuar solo entre algunos para la celebración del triunfo del no y no interactuar con todos también es una señal de esa disgregación o de esa falta de relato común que entre los partidos de la oposición tenemos. Entonces uno puede decir, oye, yo aquí Yo no soy de los que cree que los partidos políticos no tienen sus identidades, sus tendencias. Para decirlo también derechamente, ¿no? En el Partido Radical, por ejemplo, en algún momento quisimos prácticamente mimetizarnos con el PC, ¿no? Yo creo que ese también fue un error. Pero lo que sí me parece es que porque los partidos políticos tienen su propia identidad. El punto es que eso no tiene que restarle validez a todas las fuerzas que contribuyeron a un triunfo tan significativo que determinó y que cambió la historia del país. Entonces, ¿para qué ir restando? Yo en la columna de Tironi lo que veo es que hay una declaración de una cuestión que todos quienes estuvieron más o menos relacionados con la historia conocemos de sobra y que me parece absolutamente innecesaria.
Para los tiempos que corren hoy... Ahí habían, ¿cuántos? 17 partidos.
17.
Y los 17 partidos se pusieron de acuerdo.
Claro.
Yo creo que algo dice. Y un ejemplo para ponerse de acuerdo hoy día.
Sabes que, exacto. Lo que pasa es que hay ideas que son transversales a la sociedad. Y cuando estas ideas son transversales, los políticos son los que tienen la obligación de leer el comportamiento de la ciudadanía y anticiparse. Son capaces de ponerse de acuerdo. Es lo que hoy día no pasa, porque tiene que ver con un tema que yo conversábamos hoy día en un taller de Chile 21. Tenemos que asumir la crisis de los partidos. Los partidos tienen que hacer la crisis. Acá hay un problema, los reemplazos generacionales, la misma mirada, las insatisfacciones que existen. Dejemos que los partidos hagan su propio trabajo de introspección. Pero no nos anticipemos a generar divisiones entre nosotros. Yo creo que el gran rol que tenemos que hacer nosotros es contribuir a no ahondar las divisiones, sino a ser capaces de establecer formas de entendimiento. Yo soy un convencido que cuando uno lee bien, la forma en que se pone de acuerdo es más fácil juntarse. Esto de darle sentido ideológico a las relaciones es absurdo, es decimonónico. Ya las ideologías han sido reemplazadas por una mirada más programática. Y lo que tenemos que tener nosotros es encontrar puntos de acuerdo en las cuestiones de carácter programático. Y la concertación por Partido por la Democracia fue eso. La nueva mayoría fue eso. Y lo que tenemos que construir en el futuro, desde la mirada de lo que nosotros representamos, el mundo laico, es formas de acuerdos de carácter programático. En la época de la dictadura fue construir la democracia. A la vuelta de la democracia, lo que hicimos nosotros fue crear más oportunidades para los chilenos. Es indudable que este país vive mejor. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? No sé. Yo creo que el eje debe estar puesto en cómo terminamos con los abusos. Pero son miradas.
Isidro. Mira, yo, a ver, artículos como los de Tironi, yo creo que no agrega mucho por una razón muy sencilla. Yo tengo la impresión de que si hay algo que rinde en la política es la generosidad y no el egoísmo. Y te voy a decir una cosa y no quiero hacer frases literarias. Para el 5 de octubre de 1988, si bien es cierto, las fuerzas políticas y el comando del no y seguramente algunos cientos de dirigentes o de militantes activos de los partidos fuimos la levadura de un proceso histórico. La masa fue claramente un gran contingente de millones de personas que no tenían ni participación orgánica en la política, ni una militancia, ni una adscripción a bloque cerrado. Seguro. Sino que la verdad es que nosotros logramos conectar con una situación política y con una sensación del pueblo de Chile de que ya bastaba y que había que provocar el cambio. Fíjate que en el spot de... A mí me tocó hacer la campaña, ustedes lo saben. Yo entre la campaña del no y la campaña presidencial tuve la fortuna, y siempre lo voy a decir.
Fuiste
así.
Fuiste un actor.
Tuve la fortuna de recorrer Chile completo en las dos campañas, desde Arica a Punta Arena, pueblo por pueblo. Y hay una escena en el spot del no que siempre a mí se me ha repetido respecto a lo que yo vi en Chile, que es una escena de cuando se van abriendo las ventanas. Yo tengo esa sensación y tengo esa vivencia de cuando uno llegaba a un pueblo pequeño y llegábamos los activistas del no, cómo la gente espontáneamente abría las ventanas, abría las puertas, salía a la calle y la acción política se vitalizaba de inmediato. Por lo tanto, no era que los partidos hubieran sido, o alguno de ellos en particular, los conductores hubieran sido los realizadores del no. La verdad es que nosotros conectamos con una maduración en la población chilena que ya estaba muy a punto. Venía como heredera básicamente lo que fueron las grandes protestas que se iniciaron el año 1983. Y por lo tanto yo, la verdad es que lo que recomendaría para mirar este fenómeno siempre es la generosidad. Y los grandes líderes que tuvo el no, por ejemplo, como Patricio Elwin y como Clodomiro Almeida, si tuvieron algún valor y alguna capacidad de conducción, eso se construyó sobre la base de los gestos de generosidad que hicieron hacia los demás. En el no hubo jamás una actitud de exclusión. La gente que no llegó a tiempo a trabajar era su problema, nunca se le cerraron las puertas a nadie. Nunca se le preguntó a nadie de dónde venía. Y nunca se establecieron políticas sectarias de participación o de no participación. Y esa fue, la verdad, la ciencia para ganar. Si uno lo mira con la perspectiva del tiempo, la verdad es que fue un trabajo extraordinariamente difícil y eso no descansó en las fuerzas políticas. Descansó en los miles de millones de personas que salieron. Mira, las contribuciones eran mínimas. Porque además la gente se olvida de que vivíamos un país bastante más rústico que el que tenemos hoy día. A mí me tocó recorrer, me pusieron a cargo de regiones completas en que iba a hacer preparación de apoderados y nosotros recorríamos el país con una cosa, para que ustedes se rían, de algo, nuestro elemento más técnico se llamaba rotafolio, y que era un conjunto de papeles, como estos papeles café, que estaban pegados con gampa en un papel y que los enrollábamos, entonces los colgábamos en cualquier parte e íbamos dando vueltas, y eran con monitos que habían sido hechos con plumón, o sea, no era ni siquiera una cosa,
para
enseñarle a la gente todos los pasos que tenía que seguir uno,
para votar,
para enseñarle a votar a la gente. Sí, perdona, ya se iban a cumplir 20 años de que la gente no votaba.
No había ido a votar nunca.
Claro. Exactamente, y por lo tanto, perdón, ya llevamos, fue el año 73, llevamos 15 años, y había una generación completa a la que había que enseñarle a votar. Había que enseñarle a la gente lo que era un apoderado, qué era lo que un apoderado tenía que hacer, cuáles eran las leyes que se aplicaban, técnicamente con unos monitos, pero con unos monitos hechos a plumón, una cosa muy rústica, y uno tenía su rotafolio y recorría. Yo Mira. Después haciendo política recorrió regiones y me he encontrado con gente que me dice, yo me acuerdo de usted.
Tenía más pelo, te dice, todos éramos más jóvenes. Mira, cuando yo quiero andaba, a raíz de
yo
lo...
Yo fui apoderado del año 88 y usted me hizo clase.
Oye, Isidro, mientras conversaba me llegó un WhatsApp del periodista que abrió la ventana.
Ah, yo, ¿ya quién Entonces, es? Yo nunca supe quién es.
Ahora sabe, Luis ya. Schwanner.
Mira.
Schwanner me pone, compañero Tombolini, le escribe el periodista que gritó, comillas, el general Matei reconoció el triunfo del no.
Y ahí fue cuando nos pusimos a
hablar. Claro, y me habla de que... De que leamos el libro Crónica sin Mordaza, que es un libro de la Universidad de Chile. Yo le acabo de contestar, yo me lo llevé a la playa y no alcancé a leer esa parte. Oye, yo quería agregar dos cosas de eso, mira. Cuando Isidro habla del espontaneísmo, hay una imagen de la Franja del No que a mí me impresionó mucho. Porque hay una parte donde recorren las regiones y llegan a Chiloé. Y hay un señor con poncho que mira la cámara con mucha desconfianza y se produce un diálogo, cómo están las cosas, él dice los precios de las papas no están buenos, y el caballero se empieza a ir por la orilla, hasta que de repente le pregunta al tipo que lo entrevista si está son del no, y este tipo le afirma, y él dice, larga, no, aquí va a ganar el no, pues nadie quiere nada, esta cuestión está mala. Yo creo que ese espontaneísmo fue lo que generó la... parte del éxito de la campaña no. Y lo otro que acaba de decir Isidro, las primeras protestas se organizaron en la NEF. Yo me recuerdo que estuve en la discusión donde decíamos, ¿qué hacemos con los papás para que expresen su opinión de desacuerdo? Ya a alguien en esa reunión se le ocurrió que no mandes a los hijos al colegio. Y el éxito de las protestas de ahí para adelante, por un par de años, se medía en si habían alumnos en clase o no, y el gobierno salía a entregar información que solo el 20, solo el 30%. Y los papás que no podían ir a la huelga porque había miedo, metieron a sus hijos, y sus hijos no iban a clase. Si fue una cuestión, de verdad, una pelea hermosa por la libertad.
Oye, mira, voy a contar una cosa que a lo mejor no la he contado nunca, porque siempre me he preguntado si es correcto lo que voy a contar o no. Y puede ser, de verdad, cuéntala, a lo mejor un ¿cómo que se llama? Sí. Políticamente incorrecto. A ver. La primera protesta que fue convocada por Seguel, por la...
Se esperó que lo eligieran en reemplazo de Castillo para que Seguel encabezara. Exactamente.
Pero quienes hicieron la organización es un organismo bien curioso que ya se llamaba PRODEN y que presidía Jorge Lavandero junto con el colorín Saldívar. Y porque el primer instructivo de qué hacer la protesta vino del PRODEN. Y les voy a decir quiénes hicieron el primer instructivo de la protesta en 1983. Lo trabajaron León Vilarín, que era parte del PRODEN, con Orlando Sáenz y con Cuncille. ¿Y por qué? Porque yo que estuve en el grupo que corrigió ese porque nosotros teníamos que imprimir en los mimeógrafos y todo el STC, nos llamaba la atención que era prácticamente una pauta de lo que habían hecho el año 1972 los camioneros para la desestabilización de Allende. Y efectivamente, cuando pregunto quiénes lo habían hecho, entonces me dicen que eran Vilarín, Sáenz y Cuncille. Porque si ustedes recuerdan, muchas de las instrucciones que dimos fue la vuelta del mismo remedio que ellos nos aplicaron el año 72, este modelo de la desobediencia civil. Y ese es un documento que salió del proyecto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La verdad es que la rearticulación de la oposición en Chile se hizo con gente de sectores muy amplios. Cuando tratan de dar la impresión de que el movimiento opositor en Chile vino de un determinado partido y que le pertenece a una determinada opción política, eso es absolutamente falso.
Falso.
La verdad es que la cantidad de arroyos que hicieron en este río venían de las procedencias más extraña.
Claro. Oye, dentro de las actividades que están programadas para esta semana, hay una, bueno, la primera está el día miércoles en el Congreso en Valparaíso, donde todos los parlamentarios de oposición, incluso sectores del Frente Amplio, van a estar afuera de la entrada del hemiciclo del Congreso, del Senado, en un acto a las 11 de la mañana. Más todo lo que están programados para el resto de la jornada, pero siempre en el sentido del acto unitario, donde todos tienen que participar. Y lo otro que me quería tener...
Mañana se presenta un libro de fotos de Pedro Durán. En el museo también, sí. A mediodía.
Solamente, a propósito de Trump, de Estados Unidos, el rol de Estados Unidos, ¿cómo influye todavía en la región? ¿Cómo influye todavía? Influyó muchísimo en el golpe de Estado.
El artículo sobre Harry Vance
es que a eso del iba
fin
yo.
De semana en Mercurio es impresionante.
Impresionante. Y el rol que tiene Estados Unidos en su política exterior, trayendo a este embajador, Harry Vance, que llega 3 años antes, el 85, y se va un mes después.
Ahora, eso no es exactamente cierto. Te voy a decir una cosa. ¿Cuándo efectivamente
llega?
No.
¿Que se vaya?
Harry Vance fue un embajador muy...
Muy militante por la democracia.
Muy influyente porque traía instrucciones claras. Además, esta fue la vuelta de mano por el asesinato de Orlando Letelier, que es lo que hace el quiebre definitivo de las relaciones de la dictadura de Pinochet con los Estados Unidos. Pero la verdad es que el primer embajador norteamericano que abre las puertas a la oposición no fue él, sino que el embajador de Jimmy Carter. Estoy tratando de recordar en estos momentos el nombre,
bueno,
un diplomático muy viejo, muy circunspecto.
Bueno, un demócrata, recordemos
que fue la primera persona que en realidad nos abrió las puertas al diálogo de la oposición con la autoridad norteamericana.
Era curioso, un partido republicano, un presidente republicano, cambia su postura y comienza, ya los derechos humanos ocuparon un lugar muy importante, y es por eso que Reagan es que... De alguna manera también cambia su posición con respecto a la dictadura, y es todo lo que conocemos. O sea, fue un factor, no digo que sea el único.
Sí, sí.
Nos vamos. Don Patricio, gracias. Patricio Tombolini. Emilio Oñate.
Muchas gracias.
Volvemos el próximo lunes. Don Isidro.
Así es. Ya terminó el programa.
Sí, pues. Estamos en las 9 de la noche casi. Así que, agradecido. Maestro, muchas gracias por...
Lo invitamos al acto el día viernes, porque hay una marcha a partir de las 5 de la tarde en el Paseo Bulnes.
Exactamente. Un acto cultural... y político unitario, que es lo que yo creo que es lo más importante hoy día, la unidad de la oposición a Piñera y a la derecha.
Así es.
Nos vamos, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Chao.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.